textos de Romanos 7, que ya hemos leído en otros días, pero como todavía pues no llegamos al análisis de los mismos, pues vamos a leer los versos 15, 16, 17 y 18, en los que vamos a procurar pues centrar nuestra atención en esta tarde. Romanos 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Precisamente creo que terminábamos el miércoles pasado con el análisis del verso 14 y habíamos empezado a abordar la exégesis del 15, que es donde vamos a continuar hoy. Recordar que estos versos que van desde el 14 al 25 son considerados, pues, por la mayoría de los intérpretes que realmente, pues, han profundizado más a través de la historia de la Iglesia en el análisis de esta carta a los Romanos. Muchos consideran que estos versos se refieren o son aplicables exclusivamente a las personas regeneradas por el Espíritu Santo, transformadas y salvadas por el acto salvífico, salvador de Cristo en la cruz. Algunos otros consideran que el alcance de estos textos va más allá de lo que se pueda aplicar exclusivamente a los creyentes y que podía ser aplicable, pues, a otras personas que no son creyentes, pero que tienen inquietudes espirituales, éticas o morales. De hecho, ya en el capítulo 2 de esta carta se habla de ese tipo de personas que especialmente se mueven en un ámbito religioso. La relación en esta carta es concretamente aquellos que se mueven o se movían en el judaísmo como sistema religioso establecido. Bien, una vez recordado esto, lo que no existe ninguna duda, al menos como yo lo veo, es que indudablemente tienen una aplicación primordialmente, diría yo, para la vida del creyente, por razones que ya dimos el miércoles pasado, y entre aquellas que son más obvias está el que aquella persona que no es creyente no puede percibir ni recibir lo que es del Espíritu de Dios, ni lo puede entender. Por eso no es muy fácil pensar en que esta porción sea aplicable a personas más allá de los que son creyentes, pero tampoco diría yo de manera dogmática que no es posible en algunos casos esta aplicación. Centrándonos en lo que el apóstol Pablo pone como ejemplo en su propia persona, lo que es a la luz de lo que él escribe a los Gálatas, la traducción de la realidad de la lucha o de la confrontación, digamos, dialéctica entre el espíritu y la carne, dice, hablando de la conducta, de su conducta en la vida, de su manera de vivir, de su manera de hacer, sobre todo, dice, porque lo que hago, que literalmente es, recordamos, lo que pongo por obra, lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Bueno, el miércoles pasado hacíamos referencia, hemos hecho en varias ocasiones, desde que empezamos el estudio del capítulo 7, a uno de los teólogos más importantes del siglo XX y quizá de la propia historia de la Iglesia, Carvar, y sus opiniones, interpretaciones sobre algunos textos o algunas palabras. Y hoy vamos a hacer referencia en algunas ocasiones a lo que para mí es una figura trascendente y trascendental de la historia de la Reforma en el mundo, y además un español con raíces en el territorio asturiano, concretamente en el concejo de Valdés, es decir, lo que hasta hace no muy mucho tiempo, después de la Guerra Civil Española, se llamaba concejo de Luarca. Vamos a hacer referencia a Juan Valdés porque tiene una visión interesantísima sobre los textos que tenemos delante, su comentario a los Romanos, y porque, con todo respeto a todos los demás reformadores que han sido, yo considero que es una de las mentes más profundas, más egregias y más clarividentes de toda la historia de la Iglesia, al menos hasta el siglo XVI. Sin embargo, vamos a ver cómo el desconocimiento de algunos descubrimientos científicos le hizo interpretar algunas cosas de una manera que, si viviese en la actualidad, seguramente no lo haría. Y no quiero decir que su interpretación no sea correcta, porque no soy yo nadie para juzgar la interpretación de este hermano que, yo he dicho en muchas ocasiones y lo sigo diciendo, es el maestro más importante que yo he tenido, a pesar de separarnos 4 siglos de distancia en el tiempo. Pero vamos a hacer referencia a algunas de las ideas de él, porque son muy interesantes. Pero empezamos un poco viendo cómo traduce Carvar, pero también lo traduce así Juan Valdés, esta primera parte del verso 15. Porque lo que hago, no lo apruebo. Es decir, lo que es una traducción actualizada y puesta al día por Carvar, que es una persona de nuestra época, ya lo percibía hace 400 años Juan de Valdés, que aportó mucho al desarrollo de la lengua castellana. Esto está reconocido en la historia de los heterodoxos españoles por Menéndez y Pelayo, que coloca a Juan de Valdés por encima de Miguel de Cervantes en cuanto al conocimiento de la lengua española, a pesar de los ataques que como protestante le merecía al ilustre Menéndez y Pelayo. Porque lo que hago no lo apruebo. Y Carvajal traduce de esta manera, quizá influido por una traducción francesa de la Biblia, que traduce así: lo que hago no lo apruebo. Influencia que no podía tener Juan de Valdés cuando esa traducción en sus días no existía. A pesar de estar hablando de dos grandes maestros de la escritura, tengo que decir que la traducción es correcta desde el punto de vista de una interpretación ética o moral. No aprobar yo, mi conciencia, algo que yo hago y que va en contra de la ley de Dios. En ese sentido, la traducción es buena. Pero en el sentido, digamos, de un respeto al texto original y en un sentido teológicamente más profundo, la traducción no es buena. No es buena porque se aparta de lo que dice el texto, que a la luz de lo que hoy sabemos sobre el funcionamiento de la mente humana, la traducción, lo que hago no lo apruebo, no concuerda con lo que se sabe de cómo funciona hoy el psiquismo y la mente del hombre. Pero sí concuerda perfectamente lo que hoy se sabe de cómo funciona la mente del hombre con lo que el apóstol Pablo escribió. Porque lo que hago no lo entiendo, entiendo es peor traducción que apruebo, bastante peor. Aunque también tiene su sentido, que quizá irá saliendo. La traducción correcta es porque lo que pongo por obra, es decir, hechos concretos, lo que pongo por obra, no lo conozco. Eso es el término que se emplea en el original, para que aquí se traduce en Reina Valera del 60, por entiendo, es en el griego conozco, pertenece al verbo conocer. Y conocer tiene el sentido de que lo conozco porque tomo conciencia de la realidad o de una realidad. Por lo tanto, esto ya encaja más con la apertura que aquí se hace del drama que se deviene en la esfera de la intimidad de un hombre creyente entre diversos estratos de su propia mente, de su propia esfera de la intimidad. Porque lo que pongo por obra no lo conozco, pues no hago o no pongo por obra, no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, cuando empezamos a estudiar esta parte del capítulo 7, sobre todo a partir del verso 14, dijimos hace algunos miércoles que íbamos a hablar del yo, que íbamos a hablar del concepto del yo, del concepto de pecado, del concepto de carne, del concepto del ello, es decir, del concepto del subconsciente o del inconsciente, íbamos a hablar del concepto de cuerpo, de los miembros del cuerpo y de alguna cosa más. Pues aquí ya estamos entrando en una realidad que solo se puede entender hoy a la luz de lo que los descubrimientos científicos
han puesto de manifiesto en cuanto a funcionamiento de la mente humana. Si leemos a Carvar y a otros teólogos contemporáneos, nos encontraremos cómo de alguna manera sacan a relucir que en todo este pasaje se habla de diferentes instancias o estratos de la mente humana. Concepto que no vamos a encontrar ni en Martín Lutero, ni en Calvino, ni en Zwinglio, ni en Melanchthon, por hablar de grandes hombres de la Reforma, ni siquiera en Juan de Valdés. Porque en la época en que ellos estaban al día de los últimos acontecimientos y descubrimientos de la ciencia, especialmente personas como Juan Valdés y personas, por ejemplo, como el aragonés Miguel Servet, que realizó el primer gran descubrimiento sobre el cual se basa todos los avances de la medicina de todos los tiempos. Y lo hizo no tanto por una vía científica como por deducciones teológicas le llegaron a alcanzar esa vía científica, que fue descubrir lo que se llama en el ser humano, en el siglo XVI, la circulación menor, la circulación que va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón, y descubrir la razón fisiológica fundamental en que se asienta desde el punto de vista biológico la vida. Es decir, el intercambio de gases a nivel de los pulmones, recibir oxígeno en la sangre y eliminar anhídrido carbónico. Eso le costó la muerte en la hoguera, en la ciudad de Ginebra, con la aquiescencia, aunque digamos que una aquiescencia irritada, como la de Pilato cuando firmó la sentencia de muerte de Jesús, de Juan Calvino. Porque de sus descubrimientos científicos dedujo que el dogma de la Trinidad no era tan sólido como los teólogos, digamos, clásicos entendían o pensaban. Bien, pues en la época de Juan Valdés no se conocía el funcionamiento de la mente como se conoce hoy, y por lo tanto cuando él habla de la mente humana y de la esfera y de la intimidad del hombre y del alma y del espíritu, lo hace de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, pero también teniendo en cuenta que cada hombre está influido por el tiempo en el que vive, la sociedad en la que vive y las influencias de los descubrimientos de la ciencia en el momento que vive. Por eso es un error terrible, terrible, producto de la ignorancia más crasa, el que se predique en algunas iglesias, en muchas por desgracia, que los que sí conocían muy bien la palabra de Dios y la entendían muy bien son los que vivieron siglos antes de nosotros. Y admitiendo que en algunos casos personas, hombres y mujeres que vivieron siglos antes de nosotros o décadas antes de nosotros aplicaron bien la palabra de Dios a su tiempo y a su día, la distancia en el estudio y en el conocimiento de la Biblia de los teólogos de hoy serios con relación a los de otras épocas es una distancia tremenda. Nunca se ha conocido el sentido más profundo de la Escritura como hoy. Y sin embargo, pues ustedes me dirán, entonces, ¿por qué hay tal mediocridad de conocimiento en las iglesias? Eso ya es otra historia diferente. Hoy existen hombres y mujeres que profundizan en el estudio de la Escritura como jamás se ha hecho, porque tienen una preparación bíblica como no había en otras épocas, y porque tienen una preparación y unos conocimientos científicos que son una ayuda valiosísima para que, teniéndolos en cuenta, la exégesis y la interpretación de la palabra de Dios pueda ser más correcta y clarificarnos cosas que ya por inspiración de Dios, Dios le dio en este caso al apóstol Pablo. Ya dije el primer día que estos textos del capítulo 7, del 14 al 25, compendian todos los conocimientos psicológicos más profundos que ha habido en toda la historia de la humanidad en una porción tan corta, y que aún los descubrimientos más importantes no están fuera de lo que se dice en estos textos en el terreno psicológico. Bueno, en el versículo 15 nos encontramos que el yo, cuando hablamos del yo a nivel de la mente humana, hablamos de aquella esfera de la intimidad que yo tengo conciencia de ella. Lo que yo sé de mí, lo que yo conozco de mí, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo experimento. Es decir, aquello que mí es consciente. Por lo tanto, yo en la Biblia y en la ciencia es igual a la conciencia. Pero la conciencia no en el sentido ético o moral, no la conciencia del bien y del mal. Eso en la Biblia no es igual al yo y en la ciencia tampoco. Es igual a algo que está por encima del yo. Cuando digo por encima, no hablo de una estructura espacial, sino es un término puramente semántico, es decir, es una palabra para explicar una situación. Psicológicamente se habla del superyo, lo que en la Biblia se habla de la conciencia ética o moral, la conciencia del bien y del mal, o el conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, cuando hablamos del yo, hablamos de aquello que yo conozco, de lo que yo tengo conciencia. Entonces, aquí en el versículo 15 se plantea el siguiente dilema. El yo no conoce lo que hace. Yo quiero que empecemos a pensar. El yo no conoce lo que hace o lo que pone por obra. El yo, a la luz del versículo 15, tiene ahora unos deseos. Dice, pues no hago lo que quiero, pero mejor que traducir quiero es traducir deseo. Pues no hago lo que deseo, sino lo que aborrezco, que en el griego es lo que odio, eso hace. El término aborrecer es un término que es una raíz de otros términos que utilizamos nosotros, que se utilizan en el lenguaje transliterados, digamos, del griego, en el lenguaje castellano. Por ejemplo, cuando hablamos de misantropía, hablamos de estar en contra de los seres humanos, de odio a los hombres, en términos generales. Cuando hablamos de misoginia, hablamos de odio, de rechazo a las mujeres. Pues el término aborrezco es el término miso, del que se derivan palabras que nosotros utilizamos. Y aquí se plantea que el yo no conoce lo que hace o lo que pone por obra, pero que el yo tiene unos deseos, pero que estos deseos que tiene el yo no son deseos epitúmicos. Ya sé que estoy complicándolo mucho, pero claro, si nos recordásemos que en su momento explicamos el término epitumias muchas veces y en muchas ocasiones, no en estos estudios, que tiene que ver con los deseos que produce la carne. La carne en el sentido no literal de los músculos del cuerpo, sino la carne en el sentido del hombre viejo, del hombre adámico o del hombre caído. Los deseos de la carne son deseos epitúmicos, porque esa palabra deseos es epitumias, que es todo lo que la carne desea. Pero aquí se dice que el yo tiene unos deseos que no son epitúmicos, porque los deseos epitúmicos, los deseos de la carne, son contrarios a la voluntad de Dios. O sea, recordamos Gálatas, hay una confrontación entre la carne y el espíritu, y las obras de la carne corresponden a los deseos de la carne, que se oponen a las obras del espíritu, que son los deseos de la voluntad de Dios. Entonces aquí, un creyente, se plantea el tema de que lo que hago, lo que pongo por obra, no lo conozco. No lo conozco en qué sentido. No conozco la infraestructura, la verdadera causa o la causa más profunda de aquello que me lleva a hacer lo contrario de lo que yo deseo hacer. Es decir, que ya se está hablando de que en la esfera de la intimidad del hombre no solamente hay un yo, sino que esa esfera de la intimidad tiene más que ese yo, de donde nacen unos deseos que se oponen a mis deseos, a los deseos del yo. Esto es lo que dice aquí. Lo que hago no lo conozco, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Y estos deseos de lo que quiero aquí para la palabra creer o desear, no se emplea el término epitumias, que son deseos siempre contrarios a la voluntad de Dios, que es lo que el Señor Jesucristo dijo que nace del corazón del hombre. Y cuando Jesucristo nos dice que del corazón del hombre hay una esfera de donde nacen una serie de cosas, es de esa esfera de donde nace una conducta que se opone a lo que yo quiero que ocurra en mi vida. Es como si yo quiero, no es como si yo, sino que es así, yo quiero hacer algo y termino haciendo lo contrario de lo que yo quiero. Entonces yo tengo los deseos de adaptarme a lo que dice la ley de Dios, de cumplir la ley de Dios, por eso digo que es santa, por eso digo que es justa, por eso digo que es buena, y sin embargo yo puedo obrar de otra manera, y entonces digo, no lo entiendo, no conozco las profundidades, es decir, las causas por las que, queriendo yo hacer algo que es bueno, termino haciendo algo que es malo. Entonces el término aquí, deseos, es un término que no tiene nada que ver con el término epitumias, es un verbo que significa querer, estar dispuesto, estar resuelto, determinarse, tener gusto, desear y apetecer. Luego está diciendo, porque lo que pongo por obra no lo conozco, pues no hago o no practico lo que quiero, es decir, aquello que tengo una predisposición para quererlo. Estoy resuelto a hacer algo diferente de lo que hago, estoy determinado, tengo gusto en hacer algo diferente de lo que hago y me apetece hacer algo de lo que hago, pero resulta que termino haciendo todo lo contrario de lo que quiero hacer y hago lo que aborrezco, lo que odio, literalmente eso practico. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, o esto pongo por obra, o esto practico, entonces apruebo que la ley de Dios, que expresa la voluntad de Dios, es buena. Yo. Es decir, el yo queriendo cumplir la voluntad de Dios, el yo de un creyente. Pero claro, este yo que quiere cumplir la voluntad de Dios es un Dios transformado, es un yo transformado, es un yo regenerado. Y vamos a ver en el capítulo 8, cuando lleguemos, algo que dijimos el otro día sobre la conversión. El otro día dije, que la conversión, tal y como lo contemplo yo a la luz de la Escritura, y a la luz de las experiencias psicológicas, hay un autor, un psicólogo, el más famoso quizá de todos los psicólogos norteamericanos, William James, que escribió varias obras, pero la más importante y que es punto referencial para entender estas cosas es una obra sobre las experiencias religiosas. Se dedicó a estudiar desde el punto de vista científico y psicológico, lo que pasaba en las experiencias religiosas de conversión auténtica de las personas. Y dijo cosas impresionantes, pero que muchas de ellas cuadran con lo que exactamente dice la Escritura. Y todos los grandes pensadores de todos los tiempos desde que él vivió, es un psicólogo siglo XIX, siglo XX, hacen referencia a estos estudios porque son punto de referencia fundamental, la experiencia religiosa de William James. Entonces, termino haciendo lo que aborrezco.
Muy importante. Y la situación que nos crea muy importante es que se da en el hombre una contradicción. En la esfera de la intimidad del hombre una contradicción. Que de alguna manera también se complementa en el versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, o esto practico, apruebo que la ley es buena. Entonces la contradicción está en que por una parte el yo quiere, desea, está determinado a hacer algo que se adapte a la voluntad de Dios expresado en la ley de Dios. Y no porque el creyente desee de manera religiosa, tipo del judaísmo o de otros ismos, cumplir esa ley para salvarse, sino porque la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo va a obrar en la esfera de la intimidad del creyente en unos niveles que no son conscientes para el creyente. Es decir, que yo tengo conciencia de que el Espíritu de Dios vive en mí, pero ¿cómo obra? ¿Cómo se mueve? La mayor parte de las actividades del Espíritu de Dios en la esfera de mi intimidad son para mí inconscientes, no las conozco, y son además las que garantizan mi salvación eterna en Cristo. ¿Y por qué la salvación nunca se puede perder? Porque aunque yo falle, el Espíritu de Dios no puede fallar. Bueno, eso se corresponde con el hecho de decir que la conversión, en este sentido más profundo, es que un Dios que ha sido reprimido por la caída y reducido a la esfera inconsciente del hombre, es decir, por debajo del yo, los hombres viven hoy y la mayoría de ellos, o muchos de ellos, pues expresan una postura, digamos, desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual, igual que la expresa el salmista en el Salmo 14 y en el Salmo 53, que empieza diciendo: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y a continuación se habla de la corrupción de todos los hombres. La corrupción de todos los hombres. Cuando se dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, literalmente, en esos versículos es, dijo el loco. Es decir, que los seres humanos, que llaman locos a los creyentes, y en cierto sentido, frente a cómo piensa el mundo, naturalmente, si el mundo está sano, nosotros estamos locos. Pero si nosotros estamos cuerdos, el que está loco es el mundo. Y la palabra de Dios dice que el necio que dice en su corazón no hay Dios, y entonces decide ser Dios de sí mismo, esa persona está trastornada mentalmente y está alienada. Por eso dijo el necio, o dijo el loco en su corazón, no hay Dios. Bueno, pues igual que la conversión, ese Dios reprimido en el inconsciente sube a la conciencia, y entonces el hombre toma conciencia de que sí hay Dios, y Dios es una realidad. Por ese proceso de la conversión, vamos a ver en su momento cómo el Espíritu de Dios va a las partes más profundas de la esfera de la intimidad del hombre, a algo que está más allá del yo. Al yo y a algo que está más allá del yo. Bien, pues aquí se abre ya un campo. Hay una esfera que es el yo y hay otra esfera, de donde salen unas motivaciones y unos deseos que son contrarios a los deseos que yo tengo y que me arrastran a realizar algo en contra de lo que yo quiero hacer. Cuando Juan Valdés trata este texto, dice que la figura para él es, a la luz de las palabras griegas, como si alguien te estuviese arrastrando y tirando de los cabellos y te llevase a rastro para hacer algo que tú no quieres hacer, pero que tiene más fuerza que tú y que al final te vence. Bueno, es una figura, digamos, didáctica que él utiliza, que puede tener su sentido más adecuado o no, pero que no deja de ser interesante la ilustración porque no se la inventa, intenta sacarla del sentido de los textos originales. Dice, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahora, ¿cómo se resuelve esta contradicción? O planteado de otra manera, tenemos dos yo, es decir, porque por una parte hay un yo que quiere una cosa, y por otra parte da la impresión de que hay otro yo que quiere otra cosa completamente diferente. Tenemos dos yo, pues podríamos decir, de alguna manera, con base científica seria, que sí, que tenemos dos yo. Lo que pasa es que científicamente al otro yo no se le llama yo, en la mayoría de los que psicológicamente profundizaron más, y en este sentido, la escuela que más ha profundizado en el conocimiento de la interioridad del hombre es la escuela psicoanalítica. La escuela fundada por Freud y por sus discípulos y seguidores, que funciona con un gran desarrollo científico en el mundo hasta el día de hoy, y con corrientes muy dispersas y diferentes, pero todas interesantes. Psicológicamente no se dice que tenemos dos yo, se dice que tenemos un yo y un ello, o un id en latín, o un subconsciente, o un inconsciente. Es decir, que tenemos una esfera que corresponde al yo, que es lo que yo conozco de mí mismo y los deseos que yo tengo, y que hay otra esfera muy amplia, que la primera esfera corresponde como al 25%, hablo en términos científicos, ese yo corresponde como al 25% de toda esa esfera de la intimidad, y el ello, el otro yo, corresponde al 75% de toda esa esfera de la intimidad. Es esa esfera del corazón del hombre de donde nacen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las enemistades, las borracheras, las enfermedades mentales, las insensateces, en griego es las locuras, las enfermedades mentales, y todas esas cosas que contaminan al hombre y que son contrarias a lo que se expresa en la ley de Dios. Por lo tanto, hay dos yo. Y el discípulo más grande de Freud, y probablemente más grande que Freud científicamente hablando, al menos para mí, para mucha gente en el mundo, un suizo que traducido el lenguaje a nuestro lenguaje es Carlos Gustavo Jung, que fue bastante más allá que su maestro, habla de esa esfera del inconsciente y habla del otro yo. Habla del otro yo. Freud nunca habla del otro yo, habla del ello, habla del inconsciente. Pero Jung habla del otro yo. Y dice que ese otro yo del inconsciente, que llamamos ello, que llamamos id, que llamamos subconsciente o inconsciente, piensa, siente, actúa, y además, y esto sí que es importantísimo, puede tener actos volitivos. Quiere decir, actuar de manera volitiva. Tener voluntad para actuar. Esto complica un poco las cosas. pero por otra parte aclara muchas cosas de la Escritura. Porque la gente se pregunta, si tenemos una esfera inconsciente que me lleva a hacer lo contrario de lo que yo quiero, ¿por qué Dios me condena si no hago lo que quiere Él? ¿O por qué me castiga? Si la tesis de Jung, que nadie ha podido derribar científicamente, en la que yo creo, y voy a decir por qué, porque a lo mejor esto es una experiencia que no nos hemos fijado en ella, pero que todos hemos tenido. Voy a poner dos ejemplos. Cuando una persona, es decir, la realidad del inconsciente se pone de manifiesto nada más que nos dormimos. No sé si nos acordábamos que cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, leímos un texto que decía que la mente no se duerme nunca. Es decir, que hay una parte de la mente que nunca se duerme, que no descansa, que sigue funcionando. Y cuando yo me duermo, el yo, la parte consciente, digamos, descansa, no piensa, no trabaja, no siente en ese sentido, no produce. Y entonces se abre la puerta del inconsciente y la mente empieza a funcionar. Y durante toda la noche, salvo unos pequeños minutos, que corresponden a lo que se llama en lenguaje médico la fase paradójica del sueño, paradójica porque no estamos soñando. El dormir se llama sueño porque estamos soñando constantemente. Pero soñar constantemente es tener una actividad mental. Cuando soñamos, somos capaces de resolver problemas que no resolvemos despiertos. Por lo tanto, el inconsciente, el otro yo, puede tomar determinaciones hasta de ese tipo. Yo recuerdo la primera experiencia que yo viví de esta realidad, me ocurrió cuando yo hacía el primer curso en la Universidad de Oviedo. Y entonces, pues, era un curso muy fuerte, común a todas las carreras de ciencias. Si lo pasabas, podías estudiar la que quisieses después. Y las matemáticas y la física eran muy fuertes y eran muy avanzadas. Problemas de matemáticas que podía estar durante 7 horas dándole la vuelta a un problema, 7 horas reales o 12, y no lo resolvía, iba a la cama, soñaba y encontraba la solución. Y yo estaba dormido, pero había otra parte de mí que seguía trabajando con el tema. Porque yo no conozco todo lo que mi inconsciente contiene, piensa y mueve, pero mi inconsciente conoce todo lo que yo sé de mí. Hay una frase del apóstol Pablo en 1 Corintios y en el capítulo 2, que no sé si la hemos leído un día de estos, pero no importa, si la hemos leído la volvemos a leer, que deja esto de manera clarísima. Dice el verso 11 del capítulo 2 de 1 Corintios, porque ¿quién de los hombres sabemos, comprendemos, percibimos las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, que esa parte más profunda del inconsciente sabe todo lo que yo conozco de mí mismo, pero yo no sé los contenidos que hay dentro de ese inconsciente. Cuando yo los conozco y los descubro es cuando los puedo vencer. Pero por lo tanto actúa el inconsciente siempre con ventaja, porque él me conoce a mí, pero yo no sé dónde está emboscado, no sé lo que está pensando, no sé lo que está determinando en su mente, y por eso lo que hago, lo que obro, no lo entiendo, no lo conozco, y termino haciendo lo contrario de lo que yo deseo. Porque el inconsciente, el otro yo, tiende siempre a lo que se llama el principio del placer. Y el principio del placer se opone al principio de la realidad. Y el principio de la realidad en este caso sería la ley de Dios. Y el principio del placer sería transgredir esa ley. transgredir esa ley. Y yo soy creyente, quiero cumplir la voluntad de Dios, tengo un buen deseo y termino haciendo lo contrario de lo que yo quiero hacer. ¿Aquí decir entonces que existen dos Dios? En este sentido, sí. Y ese otro yo, o ese ello, o ese inconsciente que todos tenemos, una parte del mismo, como ya dijimos un día, corresponde a lo que se llama el inconsciente individual, algo que es propio, idiosincrásico mío, y otro a lo que se llama el inconsciente colectivo, algo que constituyen complejos o tipos muy antiguos, arquetipos, que son comunes a todos los seres humanos. Por eso hay personas que jamás han leído la Biblia y han tenido el mismo sueño que se describe en el capítulo primero del libro de Ezequiel, sin haber leído la Biblia, ni saber leer, ni escribir, ni conocerla para nada. Porque el sueño del capítulo primero de Ezequiel es un sueño arquetípico de la realidad inefable de Dios. Y eso está sellado en lo más profundo del corazón del hombre desde que Dios hizo al hombre. Igual que hay personas que han tenido un sueño semejante al sueño de Daniel en el capítulo 10 o al sueño de Juan en el capítulo primero del Apocalipsis, sin conocer la Escritura. Igual que hay personas, y yo he tenido pacientes, y algún día creo que lo dije aquí en algún estudio, que han tenido o tienen el sueño de la escala de Jacob y nunca han leído esa historia. Porque son elementos arquetípicos que han ido sedimentando, creando lo más profundo del corazón del hombre y se transmiten a través de la herencia genética. Que no solo se transmiten rasgos corporales, sino también fenómenos arquetípicos o complejos, digamos, psicológicos. Porque la división que nosotros hacemos, o la dicotomía entre la carne, es decir, entre la materia y el espíritu, esa división no la hace la Biblia. La hacemos nosotros. ¿Verdad que la Biblia dice que llega un momento en que pueda haber en la vida de una persona una separación puramente como un paréntesis, parentética, entre la parte espiritual del hombre o neumática y la parte material del hombre? Pero que eso no es para siempre, que cuando llegue la resurrección se volverá a dar esa unificación entre el espíritu y la materia, precisamente para que todo se convierta en un cuerpo espiritual, para que la materia se espiritualice, que es lo que Dios quiso hacer ya desde el primer momento de la creación, y que lo tenemos en el capítulo 1 del libro de Génesis. Bien, pues entonces, yendo al versículo 17, de manera, si me pasa esto y hay esta contradicción, de manera que ya no soy yo, volvemos al yo, quien hace aquello, porque resulta que hago lo contrario de lo que yo quiero, ya no soy yo quien hace aquello, pero sin embargo, fijémonos que en el versículo 15 dice que soy yo. Dice, yo hago, termino haciendo lo que aborrezco. Y luego dice, ya no soy yo. Es decir, se busca una explicación más profunda de lo que pasa. Una explicación, por así decir, en el versículo 15 la explicación es fenomenológica, se describe un fenómeno, y en el versículo 17 se va a una explicación no ya fenomenológica, sino más profunda, más psicológica, si queremos, para explicar por qué hago lo contrario de lo que yo quiero. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces ya estamos hablando de una esfera donde el pecado, que aquí al pecado se le personaliza como si correspondiese, y es que se corresponde con ese otro yo y con esa esfera de lo inconsciente y con esa esfera de lo subconsciente. Lo inconsciente o lo subconsciente es exactamente lo mismo, y los matices son puramente científicos y no vienen al caso. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado es el errar el blanco, el pecado es el fracaso, el pecado es la frustración, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. La transgresión de la ley, dice literalmente la Escritura, es pecado. Por lo tanto, el pecado personalizado habita dentro de mí a pesar de que yo soy creyente. ¿Y por qué? Porque a pesar de que soy creyente y a pesar de que en Cristo soy el hombre nuevo, todavía no me he desprendido del todo del hombre viejo en Adán que yo era, antes de conocer el Evangelio y antes de ser redimido. Ahora vamos a ver, el pecado que habita en mí. Es interesante el término que se emplea para habitar, que aquí se traduce en Reina Valera 60 por morar. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El término morar es una palabra compuesta. Y es una palabra compuesta de tres términos. Uno corresponde exclusivamente a una preposición griega, otro es un sustantivo y el otro es un término que completa el sujeto al que se refiere esta palabra. Una palabra, imaginémosla, es una imagen gráfica. Hay una palabra compuesta por, digamos que la podemos descomponer en tres términos. Uno, el del centro, y otro. La palabra del centro es la palabra casa. Y por lo tanto, cuando dice el pecado que habita en mí, el término que se emplea, la idea que contiene es la idea del que vive dentro de la casa que soy yo. La Biblia dice que yo vivo dentro de una casa que es el cuerpo en el que yo vivo. Pero aquí se está hablando de que la esfera de la intimidad es como una casa y dentro de esa casa hay una parte de esa casa que está ocupada por el pecado que vive o habita en ella. Y entonces, ¿cómo se puede explicar esta derrota que queriendo yo hacer una cosa termino haciendo la otra? Freud y Jung dijeron, el psicoanálisis nació en los últimos tiempos del siglo XIX y llega hasta los días actuales. Y naturalmente casi todos los psicoanalistas importantes que crearon escuelas murieron todos en el siglo XX, en épocas diferentes. Pero hablando de esta esfera del inconsciente que me domina, Freud y Jung dijeron, no somos dueños de nuestra propia casa. O sea, dentro de esta casa mora el pecado que está personalizado. Vamos a ver cómo este pecado se identifica con el mal, pero eso no lo vamos a ver hoy. Lo veremos el día que viene. No somos dueños de nuestra propia casa. Ahora hay aquí una cosa que es un pensamiento de Juan Valdés que yo quisiera intercalar. El pensamiento de Juan Valdés dice lo siguiente, en relación a que yo quiero hacer una cosa y hago la contraria siendo creyente. Aunque el creyente que todavía tiene carne, esto es algo que añado yo por lo que él dice, aunque el creyente que todavía tiene carne, porque si recordamos el versículo 14, la ley es espiritual, dice Juan Valdés, quiere decir la ley es espíritu, viene de Dios que es espíritu, viene de lo alto, eso ya lo dijimos nosotros el día anterior, mas yo soy carnal, vendido al pecado, estoy bajo el dominio del pecado. No me he liberado todavía del hombre viejo. Estoy desprendiéndome del viejo en la manera que me voy vistiendo del nuevo. Vamos siendo transformados, como dice la palabra de Dios, conforme a la imagen del Hijo de Dios, pero eso es un proceso. Es el desarrollo de la salvación. Pensamiento de Juan Valdés entonces. Aunque el creyente, que todavía tiene carne, cometa pecados, porque termina haciendo lo que no quiere, que sanciona la ley, no es condenado por esta, porque ha muerto a la misma en la cruz, en el cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. Esto no es una licencia para pecar, ¿eh? Porque el creyente que cometa pecados y no tenga conciencia de que los comete y no sufra esta lucha agónica que Pablo presenta aquí, hay que dudar mucho de qué tipo de creyente es. Y ningún creyente tendrá la conciencia tranquila en el sentido ético-moral si su vida no se adapta a lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ninguno. Y cuando se dice que la paga del pecado es la muerte, eso tiene diversas aplicaciones. La más importante, digamos, o la que más impresiona, es la muerte física. Pero está también la muerte moral y la muerte espiritual que puede haber en la vida de un creyente. O sea, un creyente puede vivir sin gozo, a pesar de ser creyente, porque se está realizando en la vida de ese creyente o de esa creyente el instinto tanático de la muerte. Porque aunque se presente la lucha así, y la confrontación que parece que no tenemos salida, vamos a ver cómo sí tenemos salida. Y cómo podemos encontrar la salida, pero eso lo veremos cuando lleguemos más adelante. Ya lo estudiamos, esto que dice Juan Valdés, que aunque el creyente cometa pecados que sanciona la ley, no es condenado por esta, porque ha muerto a la misma en la cruz. Y en el capítulo 7 y el versículo 4 dice, ya lo estudiamos en su día, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Tanto la ley no me puede condenar, aunque yo, como creyente, cometa infracción de esa ley, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no me puede condenar? Porque no se puede exigir dos veces la misma condena por la misma falta. La persona ha sido condenada una vez y no se la puede condenar dos veces por la misma cuestión. Por lo tanto, la paga del pecado es la muerte. Como cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, y ahora hablo de cuerpo orgánico de Cristo, como miembros orgánicos de ese cuerpo de Cristo, no como miembros místicos, esto del cuerpo místico de Cristo es una invención de teólogos protestantes asumida por teólogos católicos. Pero no es algo que se pueda asumir desde la Biblia. Eso lo veremos en su momento y lo veremos también en el retiro cuando hablemos de la comunión de los santos. Si esa comunión tiene que ser mística o cómo tiene que ser. Que algunos entienden que la comunión es mística, ¿eh? La comunión mística no trae más que frustraciones y fraudes en la vida de los creyentes y en la vida de la Iglesia. Bien, pues como hemos muerto a la ley, no podemos ser condenados por la ley. Bueno, yo quería llegar un poquitín más adelante hoy, pero parece que el tiempo pasó. Y nos vamos a quedar aquí, en el verso 17, para abordar un poco lo que se dice en el versículo 18 y en los siguientes, y para explicar un poco al principio del próximo día la idea que sobre la relación entre la mente, lo que psicológicamente diríamos la psique, y el cuerpo existe en la vida del creyente. ¿Cómo lo veía Juan Valdés desde el siglo XVI? Y cómo los descubrimientos desde entonces para acá de tantas cosas pues nos hacen entender mejor esto mismo que escribió el apóstol Pablo, pero también veremos hasta qué punto era profundo este hombre de Dios que captaba cosas que eran infrecuentes. Era casi único en captar cosas en aquella época que otros, incluso muy dotados, pues no podían alcanzar. Entonces, el próximo miércoles continuaremos con el verso 18 y explicaremos un poco de la concepción, digamos, antropológica a nivel de la esfera de la intimidad que Juan Valdés presenta comentando este pasaje.